Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga y les habla Alberto Müller. El grito del pueblo cubano debe ser escuchado, afirmó desde Cuba el laureado escritor Leonardo Padura.
Las históricas manifestaciones que estremecieron a Cuba el 11 de julio son un grito que es también resultado de la desesperación y debe ser escuchado por las autoridades, estima el escritor Leonardo Padura en un texto entregado a la agencia AFP. Es un grito que es también el resultado de la desesperación, dijo, y añadió.
Ha sido un grito de los gabas. Y que se haya producido ese grito demuestra, entre otras cosas, de que hay una falta de comunicación entre las esferas de poder y la realidad cotidiana.
Padura, al analizar lo sucedido recientemente en Cuba, añadió.
No se puede ver solamente esto que ha ocurrido como una manifestación debido a esas carencias de que hemos hablado, esa crisis económica, incluido el cansancio por tantos meses de vivir en confinamiento. Eso altera, ha alterado todas las sociedades, y a la cubana, por supuesto, le tocó su momento. Aquí en mi barrio, el día que llegan las medicinas a la farmacia, se hace una cola de casi 2 cuadras y muchas personas no alcanzan a veces medicamentos que son necesarios para enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, en fin.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra noticia, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue trasladado el viernes al centro de detención El Vivac, desde donde será conducido a la prisión de Guanajay por los mismos delitos que le han construido a Maikel Osorno: atentado, resistencia y desacato, dijo en Facebook la curadora y profesora de arte Ana Meli Ramos. Ramos escribió que Otero Alcántara estaba listo para esto y para lo que sea que venga. El 11 de julio, él sintió la emoción de la libertad de un pueblo unido en la calle, digno, y por eso simplemente salió. La integrante del movimiento San Isidro agregó que aunque los lleven presos a todos, no van a replegarse. De la libertad no se regresa, concluye el mensaje de la curadora y profesora de arte Ana Meli Ramos. Y en otra noticia, la represión policial contra las personas que protestaron en las calles genera un arma de doble filo para el régimen cubano, opina desde La Habana Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, aseguró que las miles de detenciones en toda la isla tras las manifestaciones cívicas ha permitido al régimen cubano controlar en algo las demostraciones populares, pero también tiene un saldo negativo para la Plaza de la Revolución.
Cada una de esas personas que está arrestada, desaparecida, es una familia que el oficialismo cubano acaba de ganar como enemiga. Se ha ganado miles y miles de opositores en todo el país. Esas familias, esos hogares donde la semana pasada probablemente no se hablaba de política o se hablaba en voz muy baja, ahora están indignados, ahora están gritando a voz en cuello. Esta jugada represiva tiene un doble filo, un costo enorme, social y político, para Miguel Díaz-Canel, para el Partido Comunista y para el castrismo. Y es que de pronto le acaban de pisar el callo del pie muy duro, prácticamente le quitaron el pie completo a miles de familias en esta isla que no van a volver al silencio, ni tampoco a la aceptación pasiva de lo que viene.
Hace falta reconstruir el listado de los detenidos y de las personas en paradero desconocido, un reto urgente de las organizaciones independientes, habilitar líneas telefónicas donde las familias puedan contar los datos de esos parientes que no encuentran desde el domingo 11 de julio, señaló Sánchez en su podcast desde La Habana.
Los cientos y miles de reportes de familias que cada día van saliendo a través de las redes sociales, a través de terceros que logran informar en el mundo virtual, en internet, de personas desaparecidas, entre ellos muchos menores de edad que están detenidos supuestamente, presuntamente, porque la familia no ha sabido nada de ellos. Los números telefónicos de información de la policía, que deberían dar un registro de dónde están los detenidos, no dan información, y hay una verdadera confusión y también mucha molestia, mucha indignación en las familias por esta situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigos de Radio Martí. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación como director Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez y, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Hoy tenemos un programa que se va a basar exclusivamente en el movimiento histórico que está pasando en Cuba, con las protestas pacíficas que se han desatado en todas partes de la isla. Y cuando decimos pacíficas, los únicos que son pacíficos somos los opositores en este momento, porque la dictadura ya ha matado, que se sepa, han dado golpes a todo el mundo, roto cabezas a no se sabe cuánta gente, y hay heridos graves por culpa de los golpes de las llamadas avispas estas, que se cree que son guapos. Vamos a ver cuando llegue de verdad la candela lo guapos que son. Queremos decir que nosotros hemos estado en contacto con nuestros amigos en Cuba y hemos hablado incluso con gente que no conocemos. La situación es gravísima en Cuba y nosotros nos sentimos un poco frustrados porque no podemos hacer más para ayudar a nuestra patria a liberarse ella misma. Nosotros seguimos tratando de hacer lo que podamos. Y lo único que le podemos decir a la oposición, a los cubanos de a pie, al pueblo de Cuba, ese tan valiente que ha salido, que el pueblo está demostrando el valor y la resistencia que tiene el pueblo. La dictadura se ha dedicado a detener o a vigilar en su casa sin dejar salir a los opositores. Y eso no ha parado nada. El que está protestando ahora es el pueblo. Y ahora vamos a empezar con nuestra primera entrevista, uno de los veteranos de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, que ha estado completamente envuelto y activo en todo tipo de demostraciones. Me refiero a nuestro compatriota Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido, Agustín.
Le agradezco mucho, muchas gracias. Quisiera decirle que el régimen en estos momentos se encuentra completamente atemorizado con esta nueva ola que existe en la calle después de 62 años de dictadura de jóvenes exigiendo la libertad. Esto es algo nuevo, algo impresionante. En este momento la juventud se encuentra en las calles, todavía el régimen anda temblando después de 3 días de las primeras protestas, continúan arrestando jóvenes, anallando, derrumbando la puerta de las casas de muchos jóvenes que salieron sacándolos, deteniéndolos a la fuerza. El régimen continúa dando muestras de violencia, lo único que saben hacer, andan en las calles con palos, atemorizando con cabilla, tienen a todos sus partidarios o los pocos partidarios del partido político con bates en las calles, los tienen con cabilla, porque la mayoría que están utilizando son a militares vestidos de civiles para que hagan ese horrendo trabajo de golpear a su mismo pueblo. Están utilizando a los jóvenes del servicio militar obligatorio, los están sacando, los están vistiendo de civiles, le están dando palos para que salgan a los opositores arriba, le vayan arriba a toda persona, a todo joven que se encuentra en las calles. Están inclusive utilizando a personas de bajo voto moral, que son todos esos presos y delincuentes, los están bajando sus sanciones, los están poniendo a firmar para mandarlos a correccionar y los están sacando para que golpeen al pueblo, porque realmente el pueblo cubano es el que está en las calles, los jóvenes cubanos son los que están en las calles. Ellos tienen que buscar a todas esas personas de baja catadura moral para tratar de sacarlo a la calle, a que golpeen al pueblo. Porque realmente el pueblo cubano está apoyando de una forma a uno dentro de su casa, rezando con nosotros que estamos en las calles, y los que están en las calles se mantienen firmes, y sobre todo fue la juventud.
Mira, Galindo, es Orlando.
¿Cómo no, Orlando?
Estoy, en estos momentos las emociones están a punta de piel. A nosotros nos resulta muy difícil no poder estar compartiendo estos momentos con ustedes. Lo que ustedes han logrado, con su constancia, con sus limitaciones, de llevar y encaminar a ese pueblo que sabemos que todos los días lo estábamos previendo, en cualquier momento nuestro pueblo no aguanta más. Ustedes lo han venido diciendo día tras día, nosotros, incluso yo personalmente, he estado muchas veces negativo, y ustedes, como Félix Navarro, nos decían, no se preocupen, en cualquier momento, antes que termine este año, ese pueblo ya no aguanta más. Estamos tan orgullosos, sobre todo de quienes siempre criticamos, la nueva generación, los jóvenes que le importaba el teléfono y los criticábamos, incluso yo, criticándolo por su forma, que nada más pensaban en el teléfono y en la pachanga. Es triste, pero a la vez me da mucha satisfacción verlos enfrentándose de verdad al tirano. Incluso esa imagen que me llenó tanto orgullo cuando a Ramiro Valdés lo hicieron irse huyendo, el hombre que representa el terror, los jóvenes le decían en la cara, vete asesino, dame golpe. Esa imagen ha recorrido el mundo. Y yo los felicito a ustedes por su trabajo, mi hermano. De verdad, Dios tiene que estar con nosotros. E incluso lo estamos haciendo solo a pesar, y esto puede estar seguro, que nosotros estamos con ustedes. Aunque no podamos estar en estos momentos ahí, nosotros nos comprometemos con la patria y con ustedes, que nosotros, en la primera oportunidad, vamos a estar a la par de ustedes, en todo lo que podamos. ¿Ok?
Lo sé, hermano, lo sé. Ustedes han hecho mucho también por la libertad de Cuba, lo hicieron dentro de Cuba, se enfrentaron al régimen y ahora lo encuentran haciéndolo en el exilio, en este exilio valeroso que no se ha rendido nunca. Ustedes son la fuerza que tenemos nosotros aquí, porque realmente ustedes con su ejemplo han logrado también que el pueblo en este momento salga a las calles, porque nunca nos han abandonado, porque nunca nos han traicionado. Mientras hay muchas personas y muchos cubanos en el mundo viviendo del capitalismo, ustedes dentro del capitalismo siempre han echado una gota de sudor y una gota de lágrima por el pueblo cubano. Siempre nos han respetado, siempre nos han ayudado, siempre han estado al lado nuestro. Gracias a todos nosotros, a todos los cubanos que hemos echado un grano de arena, ha sucedido esto, y sobre todo gracias a la juventud cubana. Yo, ya como hombre mayor de edad, un hombre, ya me le estoy muy orgulloso de la juventud cubana, que pensé también que no salía a las calles, y salió con un valor inmenso, salió como ese Antonio Mateo para arriba de su enemigo, aunque no lo hicieron violentamente, lo quieren convertir en delincuente, lo quieren convertir a ellos en vándalos. Mentira, los niños que han vandalizado son ellos que los han golpeado, como ven, los jóvenes solamente se han defendido con lo que han podido. Inclusive muchos han sido asesinados, aunque ellos quieran ocultarlo. Otras personas los han morido a palos, se han mirado en el hospital. La juventud cubana sigue firme, dio muestra de fortaleza, dio muestra de patriotismo, dio muestra de humildad, dio muestra de cubano. Yo me siento muy orgulloso y me siento en estos momentos completamente feliz. Puedo morir mañana, puedo morir ahora, que vi a mi pueblo en las calles. Que a eso siempre yo temí morirme sin ver mi pueblo en las calles siguiendo la libertad de Cuba. Gracias a esos jóvenes, gracias a ustedes, gracias a mi pueblo. Ellos están mintiendo, el pueblo está de parte de ellos. Mentira, hay una gran porción del pueblo que teme y está en su casa, pero sí está de parte de nosotros los que estamos exigiendo la libertad de Cuba. Son los grandes mentirosos, son los estafadores, manipuladores, mayores, han asesinado bien, han golpeado bien. Las detenciones son atroces, están rompiendo la fuerza de personas que protestaron y están entrando a la fuerza y sacándolo. Siguen atemorizando, es lo único que han podido hacer. El temor y la fuerza, porque la dignidad, el valor y la moral no la tienen en estos momentos más.
Galindo, estás hablando en pasado, pero en presente. ¿Qué está pasando ahora en Cuba?
Ahora en Cuba hay un gran terror todavía. Hay personas en la calle, hay jóvenes que están organizándose para protestar nuevamente. Hay cientos y cientos de detenciones. Andan por las calles desesperados los miembros del Partido Comunista con palos en la mano. Donde quiera que haya un poco de jóvenes, se paran con palos en la mano. Pero estoy hablando de miembros del Partido Comunista desesperados, como hordas mafiosas en las calles, para golpear a todo el que hable. Pero no han logrado atemorizar. Todavía se ve el aire de rebeldía, se oye las personas hablando a la esquina, se ve las personas de los balcones poniendo el símbolo de fuerza con un puño. Ayer se oyeron cacerolazos en toda Cuba, en la mayoría de la parte de Cuba. Las personas tocaron cazuelas por la noche. Se sigue ese ambiente de rebeldía que ellos no van a pagar. Esto ha sembrado un antes y un después para Cuba.
Antes de comenzar el programa, Santiago y Landy y yo revisábamos los videos en los que te vimos a ti en plena calle. Para los que no estuvimos allí, ¿cómo tú nos explicas, cómo podemos entender lo que pasó, lo que se vivió en las calles?
Respetado hermano, yo le quiero decir a usted que yo todavía no lo puedo entender. Fue una cosa espontánea, fue algo increíble, fue algo no previsto, esto no tuvo fórmula. Fue la juventud, de pronto fue su internet, que es un arma muy grande. Salieron a las calles todos conectados y siguiendo libertad, y los jóvenes fueron viendo eso, y fueron conectándose, y fueron sumándose. Fue espontáneo, fue dentro del corazón del cubano, del joven cubano que se ve viviendo una agonía
no tiene medicina, no tiene comida, no tiene ropa, no tiene zapatos, no tiene futuro. Fue eso, del alma de los jóvenes brotó esta rebelión. Nosotros también nos hemos quedado dentro de Cuba, aquí completamente, de facto no nos dimos cuenta y de pronto Cuba se encendió.
Esto comenzó el domingo por San Antonio de los Baños y, como tú mismo dices, se fueron sumando y sumando, creo que más de 43 ciudades y pueblos a lo largo y ancho de la isla. Y se han hecho comparaciones, no fue como en el Maleconazo en el 94, que era una erupción focalizada en un solo lugar. Esto fue, como te decía, en más de casi 50 ciudades y pueblos.
Es increíble, hermano, empezó por San Antonio de los Baños y se ha regado en todo el país, ha llegado hasta la Isla de la Juventud. Es realmente hermoso ver esta situación que ha sucedido en Cuba y que no va a terminar ahora. Y eso el régimen lo conoce más que nadie. Ya tengo personajes, porque estoy en la calle. ¿Oigo?
Sí, te escuchamos.
¿Oigo? Ya tengo personajes mirándome cerca de acá porque estoy en la calle, pero me voy a mantener en la comunicación con usted y voy a seguir denunciando. Y estoy loco porque se atrevan a agredirme aquí. Que le digo así, fue algo espontáneo, algo bello, algo que salió del corazón de la juventud cubana. De esa juventud cubana del estirpe Mambiche, que hacía más de medio siglo no salía. Y salió. Salió ese estirpe de la juventud cubana de ustedes, que enfrentaron la tiranía desde un inicio, desde que llegaron fusilando y encarcelando opositoria que se enfrentaba. Y le digo así, esto no termina. Esto tiene un antes y un después. Y ellos lo saben Díaz Canel, y lo sabe toda esa cúpula mafiosa que está en el poder.
Mi hermano, a nosotros nos embarga. Hay una pequeña diferencia, ustedes están allí. Nosotros nos embarga esa responsabilidad que tenemos con ustedes y estamos, te lo digo, yo nunca he estado tan henchido de emoción por este momento. Ustedes que estaban ahí en el día a día, nos los estaban diciendo, nos estaban, nosotros a veces aquí un poco como pesimistas, pero en realidad estamos tan orgullosos de su trabajo. Incluso ellos no pueden ni siquiera decir que esto comenzó por la oposición. A todos los sorprendió esa emoción colectiva, ese reclamo de las madres, de los jóvenes, de los ancianos, porque vimos hasta perros en la calle. Es decir, que hemos visto una emancipación ya de adiós el miedo. De verdad, estamos tan orgullosos del pueblo cubano que y créanme de verdad, sinceramente, que esto de verdad no lo para ya nadie. Ni el rigor, ni el golpe, no lo para nadie. Y no solo ustedes, la opinión internacional está pendiente de lo que está pasando en Cuba. Y yo estoy seguro que no va a pasar como otras veces, porque esta vez sí el pueblo está en las calles. Y las organizaciones internacionales, aquí se está haciendo un trabajo bien fuerte por parte del exilio cubano. Aquí se está hablando con la administración, se está hablando con los congresistas, estamos buscando un canal de ayuda. No lo que quieren hacer ellos, abrir por donde le dé la gana y manejar las cosas a su antojo. Un canal humanitario donde le llegue a usted lo necesario. Tenemos noticias que a los jóvenes que le dieron los tres tiros, no había sotura. Es vergonzoso, no hay un medicamento, no hay un antibiótico. ¿Me entiendes? Entonces ellos no pueden manejar la ayuda. Esto tenemos que hacerlo por los medios. Tener un poquito de paciencia, pero sí se está trabajando a niveles internacionales y se está haciendo una campaña internacional bien fuerte. Y ustedes, no solamente nosotros como exiliados y como amigos y como pueblo, igual que ustedes, sino a nivel internacional, que es lo que hace efecto en estas cosas. Lo estamos sancionando a todos los niveles y aquí se está trabajando duro con eso.
Muy bueno, hermano, muy bueno. Y ese tema que usted tocó está muy bueno. Nosotros aquí no queremos bula ninguna alimentando al régimen. Preferimos morirnos de hambre. No queremos mula ninguna alimentando el régimen. Queremos personas que vengan desde afuera a traer la libertad de Cuba. No a llenarle a las arcas del régimen. Es muy importante eso. Los cubanos queremos la libertad, la queremos plena. No nos interesa una mula, ni un paquete, ni que todo eso lo que haría en estos momentos sería darle una tabla de salvamento al régimen y que de una forma u otra se ayude al régimen. Esa no es la solución. La solución es que el régimen tiene que salir del poder. El régimen tiene que renunciar. El régimen tiene que aceptar lo que decimos y ir a unas elecciones pluripartidistas. Es muy importante lo que está diciendo usted, mano. Si va a ser una ayuda, que sea una ayuda de verdad. Una ayuda que termine con la tiranía, no que la alimente. Pero no queremos migaja de nada, queremos libertad.
Mira, Agustín, es muy bueno insistir que el régimen acepte lo que pedimos. Porque verdaderamente lo único que va a servir para buscar la libertad de Cuba no es que el régimen nos dé unas migajas, es derrocar al régimen. No queremos migajas del gobierno. Queremos que el gobierno deje de existir, que haya una democracia, que se acabe la dictadura, que los bribones esos que están saqueando toda la isla en todos los aspectos tengan que pagar por lo que están haciendo.
Esa es la única solución, hermano. Fíjese, le voy a dar una premisa la televisión rusa, ellos le han puesto a la televisión cubana para que los cubanos puedan ver Rusia Today. Desde ayer la suspendieron diciendo que tienen problemas en las transmisiones, problemas técnicos. No, no fue eso. En Rusia Today salieron comunicados diciendo bien claro que las presiones de los jóvenes en Cuba, del pueblo cubano, ha hecho que la tiranía flexibilice. Lo puso Rusia Today. Y ellos desde ayer para acá tienen suspendido Rusia Today en las televisiones cubanas. Fíjense si ha llegado fuerte este mensaje al mundo entero. Que sus aliados están diciendo eso. Que gracias a las protestas de Cuba el régimen empieza a flexibilizar.
Llegó el momento en que el régimen tiene que morir. Tiene que ser derrocado y que no quede vestigios de la dictadura. Derrocar la dictadura es el único camino que nos queda.
Así mismo, hermano, no hay otra solución, nada de migaja, nada es. O todo, o libertad, o muerte. Es la única forma que este pueblo será libre para toda la vida. Porque lo demás, ellos están planificando sus mutaciones y están planificando seguir en el poder. Y hay muchas instancias internacionales que se prestarán para ese juego. Pero los que hoy salimos a la calle y los que volveremos a salir a la calle, no vamos a permitir jamás que el régimen pueda aliarse a esas personas para mantener su odiosa tiranía contra el pueblo cubano. Ya, empezamos y terminaremos.
Mira, Agustín.
Y empezamos, terminaremos.
Agustín, fue muy, muy importante escuchar, porque aquí estamos al día con todas las manifestaciones en toda parte de Cuba. Eso ha sido emocionante, que aquí no se duerme viendo las imágenes. Y algo muy importante que vi, la gente nos está pidiendo, pues al principio sabemos que el problema de la alimentación es importante y es muy, ha sido muy como uno de los motivos porque esta crisis médica y de alimentación ha dado pairo con esto. Pero lo más importante es que la gente en las calles lo que están pidiendo es libertad, libertad, abajo que se vaya la dictadura. Es decir, que yo pensé que muchas madres iban a decir, quiero comida, quiero, porque en realidad esto es uno de los motivos principales, que no hay nada, no hay solución para los hijos, no hay medicina. Pero muy importante, el denominador común de todas es esa, que se vaya la dictadura. Están diciendo que se vaya la dictadura. Ya es hora de libertad para Cuba. Queremos lo mejor para Cuba. Y eso es muy importante, que no pueden confundir los pedidos del pueblo que estamos pidiendo por hambre, estamos pidiendo por libertad.
100% de acuerdo con usted, todas las manifestaciones que han salido, todas las manifestaciones, se ha citado libertad, libertad, patria y vida, no queremos más tiranía, no se ha pedido de limosna, es que no se ha pedido de limosna un plato de comida, no. La juventud cubana pide libertad, porque saben ya, ya ellos saben, bien, sin ser político, que la única forma que van a tener prosperidad económica, política, social y religiosa es con la libertad.
Mira, está muy bien, y yo tenemos que dejarles saber que estaremos con ustedes hasta que aquella dictadura sea derrocada.
Hermano, le diré una cosa a usted y a todos, hermano Landi, y a todos los hermanos que se encuentren, a la Fundación Rescate Jurídico, y a todos esos hermanos del exilio. Jamás, si logremos la libertad un día, es gracias a ustedes que han estado unidos siempre junto a nosotros, a todos ustedes que enfrentaron la tiranía desde su inicio. Todos somos partícipes de esa victoria que llegará y que es un sueño, no una utopía. Es la libertad de Cuba o la muerte, porque no vamos a aceptar migajas, hermano Santiago. Estamos unidos en esta causa y estaremos unidos hasta el final. Eso lo conocemos todas las personas que nos encontramos dentro de Cuba y conocemos que ustedes han hecho lo posible y lo imposible porque este pueblo sea libre.
Agustín, para ti, que estuviste ahí en las calles, ¿cuál fue la gota que desbordó la copa?
Hermano, me ha hecho una pregunta que es la del millón. Es increíble, se ha trabajado el proselitismo político, se ha tratado de que la juventud rompiera ciencia explicándole políticamente cómo iba a ser. Es increíble, yo pienso que lo que rompió la copa fue ya el tanto abuso, tanta hambre, tanta miseria, tanto improperio, tanto lacayismo, tanto desprecio, que la juventud se dio cuenta, los pocos que tenían engañado, que el fin había llegado, hermano. No fue otra cosa, esto ha sido algo increíble, espontáneo.
La misma dolarización, que el cubano se siente de segunda categoría, tiene que comprar las cosas en dólares cuando le pagan en pesos.
Cómo no, las tienen que merecer, es una cosa que molestó muchísimo. El problema de la COVID también ha sido horrible, las personas están muriendo en su casa, no tienen medicamentos, no tienen personal médico, el hospital de Matanza, en cárcel, hoy está tomado por los militares, sacaron a toda la dirección del hospital. Lo que le estoy hablando es una cosa real. Sacaron toda la dirección del hospital, a todos los presos del hospital, que son médicos militares, por la situación tan grave que hay, se están filtrando imágenes, filtrando más de médicos en los pasillos. Fíjese cómo está la situación en Cuba y el terror que tiene el rey.
Pero, Agustín, hay otra cosa muy importante. Las mentiras que se han dicho en el caso del coronavirus. Ahora aquí en los Estados Unidos, algunos cubanos, cubanoamericanos, algunos políticos cubanoamericanos, algunos líderes del exilio, estamos haciendo esfuerzos para mandar a Cuba 1 o 2 millones de vacunas en contra del COVID-19. Y quiero decirles que cuando se habla de eso, yo no quiero, personalmente, yo no soy el que lo decide, pero yo no quiero que esas vacunas lleguen a Cuba con nombre de una organización internacional. Esas vacunas deben llegar a Cuba, y creo que más que deben, tienen que llegar a Cuba como regalo de los Estados Unidos, que el pueblo sepa que el que le va a sacar la castaña del fuego a la dictadura por el virus son los Estados Unidos, más nadie.
Realmente es así. El pueblo tiene que saber quién es su aliado, un aliado que nunca nos ha fallado en tantos años. Sí, ha habido problemas en diferentes cosas, en su momento no han tenido la mano fuerte, pero siempre ante el mundo entero son los únicos que hemos tenido aliados, y sabemos bien que los únicos que nos pueden ayudar son ellos, que los tenemos bien cerca, son nuestros vecinos bien cerca, y que es capitalista. El capitalista nunca, y el comunista, van a darse la mano en una sola idea. Y la ayuda que llegará, y nosotros los cubanos queremos que sean de ellos, va a ser una ayuda solidaria, porque realmente en todos estos años los únicos que han sido nuestros aliados han sido ellos. En todas las instancias internacionales y en todos los eventos internacionales. ¿Por qué no? Esa ayuda no puede llegar de ahí. Sería beneplácito y sería un gran obsequio para el pueblo cubano. Y así lo recibiremos los cubanos. Muy agradecido.
Seguro que sí. Y así yo me opondría a cualquier donación médica de los Estados Unidos que no sea a nombre de los Estados Unidos. Aquí los cubanos están en algunos de ellos. Están tan desesperados que están pidiendo hasta la intervención armada americana, a la cual yo me opongo con todo mi corazón. Esta es una lucha que tenemos que llevarla los cubanos. No puede morir ningún ciudadano de ninguna nación luchando por nuestra libertad. Los únicos muertos tenemos que ponerlos nosotros. Y ahí estaré hasta que se acabe la lucha. Por si me toca a mí, que se me toque.
Lo apoyo 100%, hermano. Este problema es entre cubanos y lo resolveremos los cubanos. Una intervención militar en ese momento realmente traería un dolor inmenso para muchas personas que ya han sufrido bastante. Si hay que hacerla es cuando ellos nos masacren con millones en la calle. Mientras tanto, nosotros los cubanos sacaremos de poder a tirar como Díaz Canel, a Raúl Castro, a toda esta curiosa tiranía. Está muy claro y muy firme esa posición suya y se la apoyo 100%, hermano.
Sin embargo, Agustín, ya que hablamos de los Estados Unidos, los medios oficiales ahí cubanos están tratando de una forma maquiavélica y perversa de decir que había una conspiración de los Estados Unidos, que se había desatado toda una estrategia de guerra no convencional contra la isla. ¿Por qué hace el régimen esto? ¿Porque necesita dar esta explicación y no otras más complicadas?
Sí, por supuesto, ellos en estos momentos están desesperados. Ellos siempre han tenido el enemigo común frente. Han hecho una historia de más de 60 años que el enemigo común está en los Estados Unidos, y en este momento no pueden perder la dirección del rumbo de su barco. Ellos van a seguir diciendo que toda esta situación creada en el pueblo, de esta situación de las protestas, es enviada, mandada, preparada, financiada por los Estados Unidos. Pero en eso no se lo cree nadie en el pueblo ya. No se lo cree ni los mismos comunistas. Saben que esta situación la han creado ellos con tanto robo, con la mafia que tienen en ese sistema, han llevado a este pueblo a la miseria total. Pero no les queda más que seguir con su viejo libreto, que esto lo ha fabricado los Estados Unidos. Oye, si los Estados Unidos hubieran mandado dinero y hubieran fabricado toda esta situación, Dios mío, tendría que gastar bastos y vaya, no sé cuántos millones de dólares para todos los cubanos que se han tirado a la calle con los zapatos rotos y con tremenda hambre.
Agustín, dale gracias a los represores ahí que te estaban mirando, que dejaron que termináramos esta conversación contigo. ¿Se fueron o todavía siguen ahí?
No, ellos están ahí sentaditos, porque en la casa no hay conexión, yo estoy en la calle. Están sentaditos solamente mirando y muy entretenidos en su teléfono, disimulando la situación, pero aquí yo estoy firme aquí. No tengo un arma, no tengo nada, lo único que tengo es el corazón, en el medio del pecho, y una gran ansia de libertad. Tengo un hijo sentado frente a mí, que tiene 18 años, que no me abandona, que estuvo en las protestas conmigo, y que está dispuesto a morirse al lado mío, si alguno de ellos intenta. Lo veo que me miraron a mi hijo también. Yo soy un hombre no violento, pero si me tocan a mi hijo, entonces será terrible esta situación porque no voy a responder. No voy a responder, no quisiera que me lo tocaran. Si tocan a mi hijo que está aquí al lado mío, a unos metros mío, entonces...
Yo sé lo que está pasando contigo y con tu hijo, porque mi padre y yo fuimos uno de las parejas de padre e hijo que fuimos con la brigada 2506 a Bahía de Cochino y a donde hubiera que ir. Yo tenía la edad que tiene tu hijo, 18 años.
18 años, estuvo manifestándose que están en los viejos y está aquí con tremendo valor frente a los represores.
Bueno, Agustín, ha sido un placer tenerte con nosotros y más que un placer, un honor. Esperamos poder volver a hablar contigo en el futuro no muy lejano y cuídate, pero sigue luchando.
Muchas gracias, mi hermano. Estoy completamente agradecido a ustedes, siempre lo he estado. Y aquí nos vamos a mantener. Ahora trataré de moverme para mi casa, mi amigo. Chao, muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos continuando con nuestro programa La Voz de la Oposición y ahora le damos el micrófono a Landry para que presente a nuestro compañero de lucha, a nuestro compañero de seminario. Y qué buena sorpresa que tenemos hoy.
Bien, aquí hoy vamos a tener a uno de nuestros hombres, uno de los puntales, no solamente él, sino el resto de su familia, en las calles de Cuba. Y este hombre joven, que también es veterano de nuestro curso, estamos hablando de José Tomás Hernández Cabeza. Mi querido amigo, bienvenido al programa. Queremos escucharte. Primero, darte un abrazo, felicitarte, desearte mucha, mucha suerte, que la vas a necesitar, pero estamos tan orgulloso del trabajo de ustedes, estamos tan orgullosos de la tarea que están haciendo, la que están enfrentando, que nos gustaría que tú dijeras qué está pasando en las calles en estos momentos.
Muchas gracias y buenas tardes para todos los oyentes, porque mucha gente hoy en la voz de la oposición en Cuba con medio de EPN en Radio Martí. Y es un placer para mí expresar la situación de Cuba por este medio. Quiero decirte que me da alegría, de mucha gente de amor piensa que están tristes porque hubieron problemas de esta manera. Creo que es una alegría que el pueblo haya perdido el miedo, pero no ha perdido el miedo por gusto. El miedo lo perdió porque las condiciones están creadas en este momento. La situación de la salud pública, la educación, la alimentación, están críticas. A todas las medidas y ellos están asfixiados ya. Ellos no saben ni qué hacer. Ahora mismo tomaron medidas de autorizar los alimentos y los medicamentos gratis a la entrada de los pasajeros. Ellos no saben ni qué hacer ya. Y fue triste lo que pasó porque pensaron que fue San Antonio nada más y salió ya también para allá, para San Antonio. Y sin embargo fue un levantamiento que no lo esperaban en todo el país. Muchas veces había hecho esta convocatoria y no se había concretado bien. Salían grupitos chiquitos, ahora fueron miles de personas. Y lo otro que nos afectó fue que la noticia falsa que creó el mismo Estado. Porque sabemos que esas noticias falsas, para demeritarle la hazaña que hizo el pueblo, son creadas por el mismo Estado para después mostrarla en los noticieros. Nos bloquearon la internet completa, no teníamos acceso. En este momento todos ustedes siguiendo por un VPN. Lo primero que hicieron fue bloquear la internet para que no pudiéramos reportar la represión que hubo. Porque hubo mucha represión después que cortaron la internet. Mientras había internet, no fue tanta. Después se cortó el internet, boina negra, gente vestida de civil con palo, apaleando. Muchos amigos míos fueron apaleados. Hasta las mismas fieras que le tiraban, la tiraban para atrás los mismos policías. Y gente después, represión, después de los tres días, fueron buscados en sus casas. Las unidades de policía repletas de hermanos nuestros. Y es triste. Todo lo que pasó, y todavía ahora aparentemente está tranquilo, pero ¿por qué está más tranquilo? Porque no tienen tumbada la internet. No todo el mundo sabe, aunque estamos tratando de replicar el uso de los VPN esto para poder acceder, pero no todo el mundo tiene la facilidad para eso. Entonces no se ha podido hacer más convocatorias, pero pienso que hay un estallido ante agosto, pienso que hay un estallido mayor que el que hubo ahora, o el cubano por idiosincrasia, mientras estaba resolviendo el problema, sea robando al mismo Estado o sea luchando, como decimos aquí, el cubano no hacía casi nada. Ahora se lo está sintiendo. Las tiendas no tienen nada, la salud pública es deplorable, y este echándole la culpa, el gobierno echándole la culpa al bloqueo.
Hay un reggaetonero cubano que se llama Yomil, que dice que de tanta hambre que pasamos, nos comimos el miedo. ¿Qué tú crees?
Sí, no creo. Yo vi cuando lo detuvieron y lo llevaron a la unidad de Saga y lo soltaron después, y fue para allá, para el Capitolio, y lo vi diciendo a la gente que fueran pacíficos, no sé. No lo vi un vez, pues él sí, lo que sí, se arrestó y no dio documentos, ni dio nada, y hubo que cargarlo, hubo que, le llevó el carro mío hasta donde sea, pero no dio documentos, no le abrió el carro, no salió. Y los policías al principio no sabían ni quién era. La gente sí, la gente empezaron a apoyar y le decían que no fuera a ningún lado a aguantarnos el carro, decir, no, pues ahí, porque ya, aunque no tiene documentos, tengo que ir atrás a la patrulla. Pero eso fue lo que más nos impresionó, el apoyo del pueblo con la gente que están reprimiendo, que no dejaba que lo dejaran detenido. En gente en moto se llevaban a la gente que iban a detener para que no lo cogieran preso. Y así hubo mucho apoyo en las calles. Bueno, se vio, se viraron patrullas, se rompieron tiendas, cosas. Hay cosas que no, que a lo mejor no, ni eran muy necesarias, pero el pueblo está ahí. Y la necesidad, de verdad que la situación está crítica aquí. Yo mismo, que tengo enfermedades crónicas como diabetes, no hay medicamentos, no hay las cosas que yo para atenderle la diabetes. Mucha falta de cosas para hipertensión, para distintas cosas, enfermedades crónicas, vaya. Es obligatorio los medicamentos, no lo tenemos, y siguen culpando el bloqueo cuando sabemos que es mentira. Que es un descaro es decir que hay bloqueo cuando aquí están entrando los barcos de pollo de Estados Unidos y una serie de alimentos, uno ve que dicen USA los alimentos, que es barco ese ni que es bloqueo. Debieran bloquear de verdad completo, para obligar la moto.
No puede haber bloqueo porque ahora mismo se puede entrar medicina, se puede entrar alimentos, y que no van a cobrar por eso. Entonces, ¿dónde está el bloqueo?
Ellos están oficiales, ellos no saben ni qué hacer ya. Las tiendas del dólar están vacías casi. Eso es lo otro. Que ya, primero de los dólares, que no lo aceptan en la tarjeta, que tú lo pongas en la tarjeta. Y después tú una tienda esa, estás 4 o 5 horas, y cuando entras ahí no están la mayoría de los productos que tú necesitas. Las cosas básicas que tú necesitas no están. Y entonces con unos precios altísimos. Y ya, por eso, ahora están las condiciones creadas para algo más grande que lo que hubo, que fue grande. Ellos lo minimizaron haciendo noticias fake news, haciendo noticias falsas. Que todas esas noticias falsas que salieron de Camagüey, del hombre que más, todo eso lo pone el Estado, porque eso fue lo que estudié. Telecomunicación, y sé cómo piensan ellos, pues también fui a la seguridad personal. Yo sé cómo trabajan ellos. Todas esas noticias falsas, ellos las mandaron para después mentir la magnitud de lo que había habido. Y diciendo que eran 4 o 5, lo que menos habían, yo creo, vaya, hoy en San Antonio, y vi 4 gente de Somos Más, por ejemplo, gente que yo conozco de Somos Más, y 4, todos los demás eran pueblos, ni eran delincuentes, como dicen ellos, ni eran gente paga por el imperio, ni mercenarios, ni nada, era pueblo, el pueblo perdió el miedo, y la necesidad, las condiciones que han creado ellos mismos, es algo que tenemos aquí, el año 59, pero que ahora han empeorado, adaptarse a las condiciones para que hubiera sucedido esto.
Mira, Pepe, no solo eso, el pueblo se ha revirado. El pueblo, con una frustración que llevan aguantando 6 décadas y más, se botó para la calle, rompió vidriera, y ahora el que está trayendo mercenarios, el que está trayendo asesinos, el que está con 4 aviones que dice que cada vuelo, van a llevar 500 represores que los mandaron para Venezuela para apoyar a Nicolás Maduro. Ahora los quieren llevar para Cuba. Esos son asesinos entrenados. Pero esos asesinos no pueden con la voluntad de un pueblo. Y la voluntad de un pueblo le va a dar patadas por los fondillos, por no decir la otra cosa. Tanto a los asesinos que vienen de Venezuela como a los que están en Cuba, y el único final que va a tener esto es que los oficiales de la policía y el ejército que tienen vergüenza se van a virar y van a ayudar a tumbar la dictadura, que es la única manera que Cuba va a ser libre y feliz, acabando con la dictadura.
Pepe, quería hacerte un comentario. A nosotros nos es muy difícil, ¿no? No poder estar con ustedes en las calles o no poder estar en las costas de Cuba apoyándolo. Lo digo lo mismo que a otro compatriota, Galindo, que le hicimos la misma, el mismo comentario. Pero no se sientan que están abandonados. Y sí, pedirle mucho a Dios, que Dios los bendiga, pero también nuestros hermanos de aquí del exilio estamos listos para la batalla. ¿Ok? Y estamos a nivel de gobierno tratando de que el abuso cese, que hayan presiones internacionales sobre esos asesinos, que tienen los recursos y el poder para poder hacer lo que no podemos hacer nosotros con nuestro esfuerzo.
Mi hermano, ahora estaba viendo también noticias ahí que a estos hermanos que están en los calabozos, en las estaciones, y que tienen prisión preventiva, quieren aplicarle más severas las sanciones porque le están aplicando el problema de la pandemia y todas esas cosas que tienen otras regulaciones, que son leyes que hay para cuando hay ciclón, si hace algo, o sea, cuando rompieron la tienda, si es las sanciones de 8 años, no, ponerle la máxima, la mitad de la época son 16 años o 15 años, o ponerle la máxima, 20 años, aplicándole de que salieron en pandemia y cosas. Otra cosa que debería decir, que tengo una amistad, que no voy a decir nombre porque es un cuenta propista y la afectaría, a ese señor le pidieron que hiciera palos, él no sabía ni qué era, de un metro. Y después vi otra del estado cerca aquí en Manglar, y después tú que eres aquí de Carrobado a la zona, debe estar donde es, el círculo social, el portón que hoy hay, también estaban haciendo gran cantidad de palos eso para reprimir. Cuando nosotros fuimos a estar ahí 20 de mayo, había más de 20, 30 personas vestidas civil con palos de un metro. Aparte las tropas especiales, los boinas negras, la avispa, como le dicen aquí. Y él dice que no hubo represión. Yo tengo amistades y familiares que tienen costillas rotas, brazos, cabeza, que lo atacaron antes de cruzar la plaza ahí en Aranguria de Sarán, fueron atacados por esta tupa cantrica.
Ellos siempre han tenido en la lucha esta, que lleva más de 62 años, más recursos que nosotros. Y llevamos 62 años en guerra. Y ellos no han ganado, porque si de un lado sigue luchando para derrotar al otro, la guerra sigue. Sigue por distintos caminos, con distintos métodos, pero nosotros no hemos parado la lucha en contra de la dictadura. Y no va a parar hasta que la dictadura sea derrocada. Sea por la vía del pacifismo y por cualquier vía que hay que utilizarla para conseguir derrocar a la tiranía, lo haremos.
Nosotros estamos muy agradecidos a la Fundación Rescate Jurídico Santiago por la ayuda que le han dado a los jóvenes, sobre todo en preparaciones, empoderamiento, y que siempre han estado ahí al lado de nosotros, aunque estén a 90 millas, al lado de nosotros. Cuando hay un problema de esto, ustedes han estado tanto y apoyándonos en lo que han podido. Y estamos muy agradecidos con la Fundación Rescate Jurídico. Y quiero decirte que la voz de la oposición se oye bastante aquí en Cuba, porque yo oigo mucho los programas estos de Radio TV Martí, y si oímos la voz de la oposición, quiere decir que este mensaje espero que llegue a bastante cubanos y que sepan que no están solos.
Ni ustedes tampoco están solos.
Estamos con ustedes.
Me gustaría que tú le dirías a nuestros compatriotas del barrio, a esos que hoy son héroes, que ayer los tildaban, que lo único que le importaba era las peliculitas y el teléfono y los tenis bonitos. Nosotros no tenemos más que agradecimiento, aunque yo estoy seguro que no quieren las gracias porque se sienten que son parte de esa patria y que no hay que darle las gracias por lo que hacen, porque les toca, les pertenece. Pero estamos muy agradecidos y estamos muy orgullosos. ¿Qué tú le dirías al resto de esos jóvenes?
Yo hablé con varios de estos mismos que fueron, y eso muchos ni tenían conocimiento. Lo que sabe es que había un problema y que había que luchar por sus sueños, porque están sufriendo el mismo dolor, los jóvenes sobre todo. Los jóvenes sobre todo están sufriendo todas las limitaciones que tenemos. Y yo creo que sería bueno que todos estos jóvenes mismos lo que fueron y sumar a otros más, porque este es el año para derrotar a esta dictadura. No hay otro momento. Si dejamos pasar este momento que están creadas las condiciones, yo creo que vamos a estar 62 años más.
A ellos que fueron muy
valerosos. Sí, a esos jóvenes valerosos creo que deben de sumar a sus otros amigos. Mucha gente lo hicieron. Aquí más o menos habían 3.000. De Carahuao salieron para el teatro Lázaro Peña y el Lázaro Peña intentaron entrar a la plaza, ahí fue donde fueron golpeados. Eso no se vio porque muchos no lo vieron porque estaba ya tumbada la internet. Pero sí salieron de aquí, del barrio. Mucha gente dice que el cerro no se veía. Sí salieron bastante. Y creo que los jóvenes son los que van a hacer cambio. Un 80% de los que estaban en las manifestaciones eran jóvenes. Qué alegría me da, porque esa generación De gente manipulada, adoctrinada, se está yendo. Y estos jóvenes nuevos, esta nueva generación, creo que va a lograr los cambios que necesitan democráticos en Cuba.
Yo recuerdo, Pepe, que cuando yo te llamé por teléfono porque me enteré en las noticias aquí que en San Antonio había una revuelta. Y te llamé para saber y me dijiste, estoy en camino al malecón. Y me dijiste, no se ve, pero de buena primera me dijiste, oye, estoy viendo que se están agrupando gente y saliendo de las calles, de las casas, gente, y esto está cogiendo una fuerza, te llamo después. Y mira, en realidad, espontáneamente, nuestro pueblo se reviró, nuestro pueblo está en las calles.
Así mismo, hermano, así mismo. Y creo que fue una sorpresa. Díaz-Canel fue para San Antonio, pensaba que era una cosa focalizada en San Antonio y Los Baños, y no fue así, fue en el país entero. El que no diga otra cosa, ellos están tratando de minimizar, y como te dije, con las noticias falsas que crean ellos mismos, para después mentir la magnitud de lo que hubo. Ellos no se esperaban esto, y no se esperan lo que va a venir. Realmente, yo estoy seguro que ellos no se esperan. Y sí tienen miedo, porque si no, no tuvieran miles de efectivos en la calle.
Pepe,
no,
te voy a decir... No, Pepe, perdona, hoy estamos hablando demasiado, que estamos... Quisiéramos estar con ustedes ahí. La emoción no quiere salir por los poros. Pero hay una imagen que a nosotros aquí nos eriza los pelos. El pueblo diciéndole al dueño, al jefe del terror, a Ramiro Valdés, diciéndole en la cara asesino. Y le decían, dame golpe. Yo no sé si tú tuviste la suerte de ver esas imágenes. Aquí nosotros las hemos compartido en todas partes. El símbolo del terror, verse que no tenía solución, la juventud diciéndole en la cara asesino, asesino. Eso ha sido una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, porque en realidad en la cara se lo dijeron. Él nunca imaginó que su propio pueblo se lo decía en la cara, que ya no le tenía miedo.
Bueno, pero es que no ha sido nunca su propio pueblo. Ha sido el pueblo que ellos han robado, el pueblo que ellos han vejado y que han arrastrado por el piso.
¿Verdad que sí?
Sí lo vi, hermano, sí lo vi. Y es importante, es importante. Ramiro Valdés nos dice de una gente de más genio, y guapetón y eso, y ahí se quedó minimizado completo.
No, que sus crímenes lo han probado.
A menos un mes, quedaron ahí diciendo al asesino, y lo está al lado, protegiendo nada más, porque no podía hacer nada. Lo único que pudieron hacer es protegerlo, porque había hasta una sombrilla casi a darle, se lo vi. Y el de la seguridad tratando de aguantarlo. Pero si ella tenía la seguridad, él le hubieran caído golpe ahí en el lugar ese.
José Tomás, nos quedan minutos para concluir el programa. ¿Qué mensaje tú le mandarías a esos militares, a esos que están armando con palos, que los están sacando de los centros de trabajo, para que golpeen cubano contra cubano?
Sí quería decir, porque hubieron militares y policías que se quitaron y dejaron pasar, y muchos se sumaron a la marcha. No todos apedrearon, para no decir. Quería decirles que ellos son pueblo igual, que tienen las mismas necesidades que nosotros, y que no queremos la separación entre la policía, que es pueblo igual, y nosotros, que se sumen, que cuando ellos se vean muy apretados, van a salir con todo su dinero, que tienen billones de pesos en el exterior y inversiones en todos los países, y ellos van a quedar aquí para recibir la condena que debiera recibir el régimen como tal, el gobierno. Que no tengan miedo, que se sumen, que el pueblo, los pueblos son los que deciden qué gobernante tiene. Es así en la historia. El pueblo decide quién lo gobierna. Y ahora es el momento que hay un apoyo masivo para lograr esto. Creo que debieran sumarse y no tener miedo, porque ellos no pueden pagar por la culpa de los que los mandan a reprimir. Muchos no lo hicieron, que bueno eso, que muchos vieron que era verdad lo que estaban reclamando, que lo que estaban reclamando era verdad, y se quitaron, se apartaron, y muchos se sumaron. Que fue así, es real. Yo conozco gente que se apartaron.
Oye, Pepe, se nos acabó el tiempo, pero quiero decirte que me siento muy orgulloso de oírte hablar, y que este último mensaje que tú mandaste es el mensaje de la Fundación, dicho en palabras de un seminarista y repetido muchas veces por la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros, y volveremos a hablar en el futuro no muy lejano.
Muchas gracias, Padre y Vida.
Padre y Vida, mi hermano, y que cuídate, que Dios te bendiga.
Igualmente, bendiciones para usted.
Bueno, muy buenas tardes, ha sido un programa verdaderamente emotivo. Me siento muy orgulloso de los 200 y pico de seminaristas que compartieron con nosotros varios meses en esa época, y que ahora vemos el fruto de lo que sembramos, y vemos qué arraigado están en esos seminaristas lo que aprendieron con nosotros. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara otras colonias o a tribus de nativos americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.